bienvenidos a Vamos por Power, que tenemos el ánimo bien en alto, muy, muy felices, contentas de estar acá, contentos. La gente que nos escucha ya está contento. En Vamos por Power. Y hoy en la casa tenemos una invitada de lujo. A Colombia de nuevo en la casa y con nosotros la juventud, la alegría, la disciplina y el dinamismo de Adriana Londoño, bailarina, coreógrafa colombiana, danza folclórica colombiana y ritmos latinos. ¡Hola!
Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Muy feliz, muy contenta de estar aquí. No solo agradecerle a Dios por la oportunidad, sino lo bonito que es compartir entre países y la cultura y la danza.
¡Wow! Vamos por Power y vamos por Power con Adriana Londoño. Dice Adriana que siempre ha pensado que si se cierra una puerta, se abre una ventana. Explícame que yo no entendí.
Sí, durante el proceso de la vida, en cualquier campo, hay puertas muy grandes que se cierran, pero siempre he pensado que al lado de esa gran puerta hay una pequeña ventana que puede abrirnos espacios mucho más grandes, oportunidades que quizás no pensábamos que estaban ahí por su tamaño, pero a veces el tamaño no es tan importante. Si abrimos esa ventana y es mucho más grande que esa puerta, y si no hubiéramos cerrado esa puerta, esa ventana no estaría disponible para nosotros. Entonces siempre le he dado la oportunidad a esas pequeñas ventanas, porque de allí es que salieron esas grandes oportunidades.
¡Wow! Y como en esa cabeza tan bella y tanta experiencia al hablar, qué lindo hablas, me llegaste muy profundo. Adriana, cuéntame, vamos a iniciar en Colombia. ¿Dónde, en qué parte de ese país tan hermoso de Sudamérica, del hemisferio sur, nace esta belleza de mujer y esta mujer tan inteligente, tan dinámica, tan carismática?
Ok, bueno, soy de la ciudad de Ibagué, del departamento del Tolima, es el centro del país, es la ciudad más reconocida como la ciudad musical de Colombia, es un centro cultural. Ahí nací, mis padres son de la misma región y pues desde ahí, desde muy niña empecé, como es un sector muy cultural, es una ciudad pequeña pero de cultura muy grande, a raíces internacionales, festivales internacionales, está el festival musical colombiano. En estos momentos se hacen festivales internacionales de danza donde invitan diferentes países, entonces es una ciudad pequeña pero grande en cultura, es una ciudad donde se forman bailarines, músicos, personas de teatro, del arte, pintura, en diferentes espacios de la ciudad y del departamento, entonces somos cuna cultural y toda persona que viene de allí tiene como esa arte y esa cultura de ir a representar a otros, en otros países, la cultura colombiana y sobre todo nuestra región tolimense y de la ciudad de Ibagué.
¡Wow! Pero el gobierno y todo el Estado colombiano se está perdiendo la mejor embajadora. ¡Qué bien has explicado pues cómo nace todo esto del arte en esta parte de Colombia! Y qué bien que tú optaste por irte por esa línea de los bailes folclóricos. ¿A qué edad comienza Adriana a sentir que ella es la persona en cuestión para bailar sus ritmos?
Es muy curioso porque mi mamá, algo muy íntimo, mi mamá me cuenta que a los 4 años...
¡De eso se trata! ¡Vamos por Power!
A los 4 años empiezo a tomar a mi hermano de las manos y le digo...
¿Qué tan mayor que tú es tu hermano?
Él tiene 38 años, no es muy mayor que yo, somos contemporáneos. Le digo, vamos a bailar tango.
Mi tú mamá, a tu hermano.
Yo a mi hermano. Yo de 4 años, mi mamá dice, ¡oh! Pero ¿de dónde una bebé tan pequeña va a salir a bailar tango? O sea, ¿de dónde saca eso? De por sí no he sido mucho de televisión, pero sí de música. Siempre he sido como muy empírica. Siento la música desde muy pequeña y siempre he querido como ir más allá de esas sensaciones, ir más allá de ese sentimiento y de lo que produce la danza en mí. No sé, a esa edad uno no tiene mucho uso de razón, pero mi mamá sabía que iba a empezar a tener dolores de cabeza por esta pequeña bailarina en producción. Entonces, profesionalmente, digamos que ya en un instituto, desde los 7 años... Desde los 7 años.
Hubo la necesidad ya de poner a Adrianita en una escuela ya,
sí,
en un instituto de baile.
A los 7 años, ella ya vio ese interés en mí de que quería ser bailarina y pertenecer a alguna agrupación ya a nivel profesional. En estos momentos ingreso a escondidas. Porque, bueno, mi papá...
¿A escondidas?
Sí, mi papá falleció cuando yo tenía 7 años. A la danza le debo el haber quemado ese dolor, el haber pasado esa nostalgia. La danza llegó a mí a curarme y a liberarme y a sanar todo este dolor que
expresabas a través.
Exacto, por medio de la danza logré como sanar este duelo, llevar este duelo. Yo creo que maduré muy pequeña muchas situaciones porque el dolor nos hace cambiar y madurar muchas cosas. Y pues la danza me acogió, me llevó muy lejos. De ahí pues empecé ya como a hacerlo a escondidas. Mi madre no le gustaba mucho que yo bailara, de por sí me gustaba mucho más bailar que estudiar, entonces me iba a escondida a mis prácticas los sábados, como a los 8 años, 9 años, ella sale y tiene que trabajar, entonces yo quedo en casa sola. Y fue de pronto quizás muy irresponsable de mi parte, pero siempre he perseguido mi corazón. Era una niña. Pero en ese entonces no era tan malo el mundo, ¿no? No había tanta delincuencia, no habían tantas cosas de que una niña peligrara tanto en la calle, en otras partes fuera de su casa, en mi ciudad, ¿no? En mi país. Y me voy a escondidas, presento un casting, esta persona me dice, wow, tú tienes mucho, mucho talento, quiero que continúes en nuestro grupo, quiero que estés aquí. Continúo, voy a escondidas, digo, mami, voy a ir a hacer unos trabajos con unas compañeras del colegio, entonces vengo a tal hora. Mentiras, me iba con mis otras amigas bailarinas a práctica danzaria. A bailar y llegaba a mi casa. Hija, ¿hiciste las tareas? Sí, claro, mami, las hice todas. Mentiras, yo el viernes, muy juiciosa, hacía todas mis tareas de la semana para el sábado tener evidencia de que hacía las tareas. Poco a poco empecé a bajar mi rendimiento académico y mi mamá dice, ¿qué pasa, Adriana? Tú no estás respondiendo académicamente. Mi director de ese grupo en ese entonces se llama John Nelson Ricaute, que él aún vive, aún trabaja en la cultura allá en Ibagué. Me dice, es que necesito hablar con tu mamá porque vamos a empezar a hacer vestuarios, a hacer funciones, hay que salir de la ciudad, hay que hacer viajes. Mi mamá se entera que le mentí como por unos 3-4 meses, no sé cómo lo hice.
¿Qué edad tenías ya para ese entonces?
8-9 años.
¿Le mientes a tu mamá?
Sí, le mentí, pero era un pecadillo no malo, era algo que estaba haciendo porque quería, pero no sentía que era algo malo, pero sí mentirle a la mamá fue difícil. Bueno, luego de esto, mi mamá se entera, me castiga, no más danza, no vas a baile, olvídate de eso, vamos a estudiar. Ok, lo olvidé un tiempo, llego a la universidad. Desde los 13 años trabajo, soy muy responsable.
¿A los 13 años ya trabajaba?
Sí, a los 13 años empecé a ser profesora de baile a personas de la tercera edad. En asilos para abuelos,
wow,
actividades como simular la zumba, pero cardio rumba se le dice en mi ciudad, entonces...
Que la zumba a propósito es de ustedes.
Exacto.
Beto Cuevonas.
Exacto. Entonces, daba actividades de cardio, de música a personas de la tercera edad, teniendo 13 años. Luego de eso empiezo...
¿Y te pagaban?
No me pagaban. Tenía otros trabajos extra. Empecé a dar como a los 15, 16 años, 17, era ya profesora en agencias de modelaje, como profesora de expresión corporal.
Por Power, vamos.
De expresión corporal y danza. Siempre me ha gustado la danza en todos los estándares, me considero una bailarina integral y vi ese potencial en mí de que podía ser instructora, de que tenía como esa chispita, como esa línea para poder dirigir un grupo. Tan pequeño ya tenía responsabilidades de asumir un grupo, de asumir una responsabilidad de personas adultas y pues a raíz de eso ya empecé a trabajar, ya empecé a recibir un poco de dinero. Ahorraba en ese entonces lo que mi madre me daba para el break, la lonchera, decimos en Colombia, la lonchera, lo que va
a ser. La mesada.
Exacto, entonces ahorraba y de ahí empecé a comprar mi maquillaje.
¡Wow! Oye, qué interesante. Estamos acá con esta conversación con Adriana Londoña, bailarina coreógrafa colombiana, danza folclóricas precisamente y ritmos latinos. Y yo declaro una líder innata. Esta es Adriana Londoño. En breve, volvemos. Por favor. Volvieron a estar y se quedaron ahí con nosotros escuchando esta interesante conversación en Vamos por Power. Por Power 102.1 FM y la madre de las emisoras Poder 1110. Bueno, y en el anterior segmento, pues escuchamos todo lo que fueron estos primeros años de nuestra invitada del día de hoy, Adriana Londoño, de Ibaque, Colombia. Y pues continuamos pues hurgando y conociendo más de lo que es la vida de esta gran bailarina coreógrafa. Bueno, Adriana, me encanta tenerte, me llenas de energía, qué rico tenerte aquí en cabina. Me contabas, pues, en el anterior segmento, ya pues cuando comienzas a ganar dinero, a instruir incluso adultos en estos centros de personas mayores. Pero veo acá, y me encanta, que has viajado a participar en festivales a la India, a Portugal, a México, a Panamá, a Estados Unidos y a Venezuela. Todos esos países has caminado con tu danza. Cuéntame esa experiencia. La gente quiere escuchar.
Así es, así es. Luego ya empiezo en un proceso más profesional, ya a raíz de que llega, siempre he dicho que donde tú estés tienes que mostrar y entregar todo lo que tienes porque hay alguien que te está viendo. En ese momento alguien me conoce, él es mi maestro Nader Molina, quien es el fundador aquí de Raíces, de un grupo folclórico de niñas, de papás latinos, aquí en Rhode Island.
Sí, lo conozco.
Él creyó en mí, en mi talento, en todo lo que yo podía hacer y empezamos a trabajar juntos, yo empiezo a trabajar de la mano con él y empiezan a salir estas oportunidades de ir a festivales internacionales a representar a Colombia. La posibilidad que tengo sobre mi talento es que bailaba todos los ritmos, entonces él podía mostrar toda Colombia con solo dos o tres parejas y entre esas parejas siempre estuve yo. Cabe resaltar que económicamente no tenía las posibilidades, no tenía ni el apoyo de mi mamá, ni el apoyo de mis familiares, no tenía un trabajo estable.
No tenía el apoyo porque económicamente ellos no podían sustentarte o porque ellos rechazaban un poco lo que hacías.
Ellos rechazaban un poco lo que hacía, entonces siempre fui, no rebelde, pero sí muy fiel a mi corazón y a lo que el arte me proyectaba. Y mucha gente me señalaba, decía, pero ¿cómo es posible ella que viaje? ¿Cómo es posible que esta mujer vaya a tantos países sin dinero? ¿Quién le patrocina?
Se abría la ventanita ahí.
La ventanita pequeñita resultó que era un ventanal lleno de oportunidades. Entonces siempre fui criticada, juzgada. El hecho de ser mujer joven, de ser llamativa, de ser bailarina, todo el mundo decía, oye, Adriana, ¿y tú de dónde sacas dinero para viajar si tú no tienes las oportunidades?
La suspicacia, como
estaba. O sea, no tienes el dinero, ¿qué estás haciendo? Entonces yo le decía, siempre les decía, no, pues trabajo muy duro, le debo a mucha gente, estoy tratando de salir adelante, pero cada cosa que hacía me la propongo como sea y llegaba a estos países, digamos, sin tener mucho dinero, pero con la oportunidad intacta de representar bien a mi país. Pero siempre fui señalada y especulaban qué acciones, qué cosas yo hacía para llegar donde estaba. Entonces yo le dije, es que yo no sé tú qué piensas, pero yo no me estoy prostituyendo. Yo no estoy vendiendo mi cuerpo.
Oh, wow,
no tengo una persona que me esté dando las posibilidades económicas para llegar donde estoy. Lo he hecho con mucho esfuerzo y las personas que me conocen saben cómo estoy, sabe cómo hice las cosas y sabe cómo llegué allí. Esta persona es Nader, quien vio mi esfuerzo, mi dedicación y sabe cómo conseguir las cosas. Pero siempre ha especulado, ay, Adriana, mira, ¿cómo así? ¿Cómo logras? Ay, la buena vida, ella viaja, ella baila, no hace nada, no tiene una familia, no tiene un hogar, no sé qué, no estudió. Bueno, en fin, muchas cosas que la gente llega al punto de que tú te especulas y te cuestionas y dices...
Llegaste a ese punto.
Llegué al punto de decir, después de haber sido reina, porque fui reina, estuve en ese mundo...
De belleza, naturalmente.
¿Dónde puede cómo? Ser, sí, allá hay muchos certámenes de belleza y tanto de belleza como folclóricos. Entonces conocí ese mundo donde tú puedes irte por la línea buena, la línea mala y la intermedia.
¿Cuál sí. es la intermedia?
La que tú haces, tu voluntad. Yo me voy por aquí porque no quiero nada de verle nada a nadie, no quiero nada malo y me voy por acá, ¿sí? Entonces, siempre me fui por la intermedia. Yo creo que por eso me ha tocado muy difícil porque soy muy rebelde, pero muy fiel a mis principios.
Tiene el problema de que tienes que cuidar a los lados.
De que si es el bien o el mal, el bien o el mal, pero no, yo siempre decidí como irme derecho, de frente, como los toros, pues, de frente, con poder, y dije, no, yo, si Dios me dio este talento, esta oportunidad, quiere decir que yo no estoy dañando a nadie.
Por supuesto que no.
Yo no estoy haciendo nada malo. Claro que hay líneas que tú puedes hacer cosas malas. Eso está en cada quien y no nadie tiene el derecho de juzgarte lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres, ¿sí? No era mi caso, la verdad me tocó un poquito más difícil, como que trabajar en muchas cosas, trabajar en cosas que nunca hubiera imaginado, desde cuidar enfermos, niños, trabajar como enfermera, que trabajar en la morgue, que trabajar en la cárcel, que estudiar criminalística, que moverme en una cosa, en la otra, totalmente diferente a mi carrera. Pero lo conseguí y en el momento de estar aquí sentada contándote la historia me deja pensando que realmente hice bien las cosas.
Muy bien.
Quizás en el camino, si me llevé a alguien por delante, ofrezco disculpas. Se puso en mi frente y yo voy de frente, como así.
Como dicen los cuatro acuerdos, el libro de los cuatro acuerdos. No es personal.
No es
Estabas
personal.
En el medio, te sí, tuve que quitar.
Me tocó.
Tuve que empujar. Adriana, escuchándote fascinada, no lo voy a negar, me pregunto, si los rumores, esos son inevitables, los rumores son la primera noticia, pero ¿qué tal las propuestas directas que te hacían?
Así, directas y sin filtro. Yo soy una mujer de un corazón muy fiel y muy transparente. Yo creo que la persona que se acerca a mí me conoce muy rápido porque soy muy fiel a mi corazón, a que todavía existen buenos corazones y que uno puede ayudar y soy muy leal. En la amistad soy súper súper, súper entregada, pero así mismo como siento esa traición, así mismo me alejo y ya. Siento el rechazo, cierro la ventana y busco otra.
¿Cuál es la peor? Todas las propuestas indecentes son indecentes, todas son malas.
Todas.
Pero para ti, la que te afectó, la peor, que tú me describas, este tipo se acercó a mí y fue capaz de decirme tal, tal, tal. ¿Tienes esa experiencia?
Sí, esa experiencia fue... decidí hacer una carrera profesional en la parte... Estudié criminalística.
¿Estudiaste criminalística?
Sí, entonces
nada
quería...
Nada que ver con la danza.
Nada. O sea, yo creo que de día estudiaba criminalística y de noche bailaba. Entonces, yo organicé mi vestido, mi currículo. Estaba lista y dispuesta para la entrevista. El señor súper serio.
¿Para un trabajo?
Para un trabajo en el gobierno.
En criminalística.
En criminalística. Eso es como el FBI, policía judicial, bueno, investigación. Quería ingresar y esta persona me dice, sí, claro, Adriana, tienes la entrevista esta noche a las 9 de la noche en este apartamento. Y yo, wow, yo nunca había tenido una entrevista. Yo toda inocente, ingenua, porque...
La buena fe,
exacto. Entonces, yo le dije, ah, ok, bueno, yo voy a ir acompañada entonces, porque es muy tarde, no conozco el sector. Entonces, me decía, no, Adrianita Bella, tienes que venir sola, porque tú ya sabes a lo que vienes, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yo me senté en la sala de mi casa con un traje súper costoso que compré para mi entrevista.
¿Qué color?
Era como gris.
Sí, muy indicado para una entrevista.
Gris, largo, falda larga, chaqueta, zapato oscuro bajito, media velada. Bueno, lo que se tiene que hacer para dar una buena impresión. Entonces yo le dije, ¿cómo así? No entiendo, todavía estoy como procesando la información. Me dice, sí, Adrianita, tú sabes lo que tienes que hacer y no eres la única. Entonces yo, oh wow, o sea, yo tengo que acostarme con la persona que me iba a ayudar en la entrevista sin yo saber, primero, ¿no? Uno sin saber si realmente no, era...
Tú calificada era, con tu diploma universitario de criminalística.
Claro, pero yo no sé si es que uno tiene valores. Y si yo soy amable contigo, no quiere decir que estoy coqueteando. Yo he sido muy educada gracias a mi casa, a mi hogar, mi educación. He sido muy educada, muy decente, servicial, y eso llega a confundirse de una manera increíble. Esta persona se confundió conmigo. Puede que sea mi culpa por generarle malas expectativas. Exacto, o sea, expectativas como diferentes. Y le dije, oh, no, discúlpame, pero entonces no estoy interesada, que si yo iba a perder esa... Le dije, sí, y cada vez que necesite perder una oportunidad, lo voy a hacer, porque... Me considero una mujer muy íntegra y no me importa, siempre voy a luchar, a trabajar, así me toque trabajar en muchas cosas que no me gusten, que no me tocan, que no amo, pero siempre voy a estar tranquila de que trabajé con mis principios, bajo mis valores.
Wow. Bueno, en breve vamos a retornar con esta interesante conversación con Adriana Londoña, de Colombia, bailarina, coreógrafa, estudió criminalística también, danzas folclóricas y ritmos latinos. E insisto, una líder innata, esa es Adriana Londoño. En breve volvemos en Vamos por Power. Power. Y por supuesto, aquí en cabina con nosotros continúa Adriana Londoño para desarrollar pues la parte final de esta entrevista, que ha sido tan interesante pues conocer la historia de esta joven bailarina, coreógrafa profesional, que estudió también pues criminalística en su país, Colombia, y que hoy está acá en Rhode Island, en los Estados Unidos. Y pues nos va a contar, Adrianita, ¿qué hace, qué busca, qué quiere?
Bueno, este país no es solo el típico cliché que es el país de las oportunidades, no, es la oportunidad. Yo creo que llegar aquí es abrir los ojos a muchos campos y es triste llegar y ver que aquí valoran todo tu esfuerzo, tu trabajo, tu educación, tu estudio, tu experiencia, mucho más que en tu propio país. No estoy hablando mal de mi país, porque no estoy hablando mal de mi país. Le debo todo a Colombia. Colombia ha sido mi mamá en todo mi esplendor, en la cultura, en todo lo que yo sé. Pero se ha puesto de que la cultura se ha estancado un poco, el trabajo se ha desmeritado mucho más. Y al ver y a pisar diferentes países, diferentes... Esta es la tercera vez que estoy en Estados Unidos y me enamoré. Desde niña siempre quise Estados Unidos. Siempre hice un afiche donde dije, allá voy a ir a la Estatua de la Libertad. Y allá estuve. En el 2016, allá estuve. ¿Cómo? Trabajando duro, dejando muchas personas, cosas, momentos, situaciones atrás y empezando otra vez. Luego regreso acá otra vez porque pues llegué aquí por las bibliotecas, hago como digamos un intercambio cultural con las diferentes bibliotecas de aquí de Rhode Island. Es mi tercera invitación, estoy muy contenta, con muchas ganas de quedarme haciendo cultura. Aprovechando pues la oportunidad que mi maestro Nader Molina me da dentro del espacio con las niñas que te cuento que son Raíces, es un grupo de formación de danza folclórica colombiana y de papás latinos, pero las chiquillas, las niñas son nacidas acá, son pues netamente americanas, pero... Llegar aquí, enamorarme de ellas, del proceso, de no abandonarlas, de continuar en el camino. Conocí muchas buenas personas, personas que me han tendido la mano, personas que han creído en mi talento. Vivo muy agradecida y ojalá la vida me alcance y las situaciones y las oportunidades se den para que yo pueda retribuirles algún día todas esas oportunidades, todas estas buenas situaciones. Siempre he sido muy agradecida. Claro que en el camino siempre tenemos problemas con personas, diferencias, pero está bien. Tú tienes tus diferencias, yo tengo mis diferencias, pero...
Mi sentir es válido.
Exacto, pero entonces ya no es problema, no es personal. Yo sigo mi camino, pretendo quedarme. Lo voy a hacer. Y ofrecer toda la cultura, todo este espacio, todo el conocimiento sobre Colombia. Aprender mucho también del país, porque en danza se mueven también muchos espacios. Y tú ves, son los artistas que acompañan estos elencos de bailarines, son de este país la mayoría. Me encanta el hip hop, me encanta la danza contemporánea y esa es la idea, hacer un intercambio cultural entre ellos y nuestra danza colombiana. No, yo estoy muy feliz, muy agradecida, de verdad. Dios le pone a uno las personas en el camino, son las personas correctas. Y quizás tú has tenido una vida tan difícil que cuando llegan estas ventanitas tan bonitas, uno dice, wow, increíble que encuentre uno esta felicidad, esta armonía, esta gente tan bonita, después de pasar tantas cosas malas. Entonces te acostumbras a que, oh, aquí viene algo malo, esto está como muy bonito, esto está como muy chévere, Dios, ¿hoy qué va a pasar? ¿Qué es esto? Y no, definitivamente estoy muy feliz, agradecida y darles un consejo. Luchen, mujeres, luchen por lo que quieren, por su corazón, por lo que aman, sean fieles a sus sentimientos. No hay que dañar a nadie, no hay que apagar la luz de nadie para prender la que uno tiene. Definitivamente hay que hacer y sobre todo ser muy clara en sus cosas y en sus propósitos, ¿no? Siempre soy muy honesta, sin filtros. Sin como filtro. Soy. Entonces, lo que te digo, siempre he sido muy directa, voy de frente con lo que quiero, voy directo a mis objetivos y si tú no estás o no quieres estar allí, no te preocupes, a un lado yo continúo, pero nunca voy a hacer de que a tener rencor o a llenarme malas energías, no. Definitivamente hay personas que son el paso para tus cosas. Y hay que entender que trascender hace parte de evolucionar, de crecer e ir tras el éxito.
Definitivamente. Me llama muchísimo la atención todos los que son tus custom, tus outfits, la ropa que utilizas para tus bailes folclóricos. Son muy llamativos, de hecho, son muy lindos los trajes colombianos. ¿Quién te los hace?
Bueno, en mi ciudad, como te digo, en mi país hay mucha gente que lucha día a día por mostrar ese talento, por esa costura, los diseñadores. Entonces, cada vez que vengo a un país, trato de pedirle a ese diseñador, hazme este traje, lo quiero así, y se vuelve visionario, porque ya la gente empieza, wow, ¿quién te hizo ese traje? ¿Cómo lo hizo?
Hacen, perdón, por intercambio.
No,
no. Tienes que pagarlos.
Claro, yo los pago, normal, es el trabajo y hay que pagarles a las personas. No funciona así en Colombia.
Debería,
hay que
debería
pagar. Entonces, se paga. Siempre soy como esa ventana de publicidad para estas personas. Ella se llama Juliet, es de la ciudad donde yo estoy, y ella es la culpable de que todos estos trajes hermosos que usan estas niñas en estas fiestas, en estos festivales, son elaborados por ella. Se traen desde Colombia, se hace actividades, se compran, pero ella es la encargada de darle luz a todos estos vestuarios.
Wow. Dime una cosa. La bachata arropa el mundo.
Sí.
Es muy lindo todo lo que tiene que ver los ritmos colombianos, pero la bachata es preciosa. ¿Baila bachata?
Sí, de por sí es uno de los ritmos que más me encanta.
Sí.
Sí. Lo bailo sola, acompañada, en grupo, sin grupo, con parejo, sin parejo. Me encanta. La bachata es la ventana para que la mujer recupere esa feminidad, esa sensualidad, sin rayar en la vulgaridad, ¿no? Hay que especificar eso. Tú puedes verte sensual, sexy, pero no vulgar. Entonces, la bachata ofrece como que... La bachata es como la página de la mujer, como la publicidad de la mujer, de que la mujer es un adorno suave, es un acompañante con movimientos, unas caderas que los hombres necesitan, pero es la ventana para la que la mujer vuelva a quererse, a recuperarse, a amarse. Yo creo que ese ritmo a mí personalmente me motiva a no perder mi feminidad.
¿Sabes qué? Te hice la pregunta porque de niña el primer baile que hiciste fue precisamente tango. Y para mí el tango y la bachata guardan familiaridad. ¿Tú crees lo mismo?
Sí. Bueno, el tango es un poco más suave y más preciso. La bachata se contiene más con el movimiento y como la armonía en el movimiento. El tango es más fuerte, más preciso. Más, eso es como los vinos. El tango es como los vinos.
Como más reserva.
Sí. Y la bachata es más armonioso, es más suave. Pero los dos tienen la línea de la sensualidad, de que la mujer es importante.
Exacto.
De que la mujer es el adorno a estos ritmos, a estas coreografías. Pienso que el tango es increíblemente espectacular, es muy difícil, es de los ritmos que me ha costado porque como soy colombiana, soy explosiva, soy sabor, o sea, no puedo, discúlpenme, pero el tango es más de precisión, elegancia y firmeza. Y a mí me gusta mucho como estar más suelta y sentir el ritmo como más arrebatado, más.
Sentí la bailarina ahí presente.
Exacto.
Óyeme, tengo una soltera empedernida sentada frente a mí. ¿Qué pasa? Dime, cuéntame, dame un poquito de datos sobre la vida y el amor contigo, la pasión.
Okay, bueno, en la cuestión del amor no me ha ido nada bien. El hecho de ser bailarina, soy una mujer muy libre y pocos hombres o muchos hombres, sin generalizar, le temen mucho a las mujeres independientes. Le teme mucho a las mujeres capaces. ¿Por qué? Porque Si el hombre no va a llegar a tu vida a ofrecerte o a agregarte, sino a quitarte, él solito se hace a un lado porque no va a ofrecerte lo que tú quieres. Y no es cuestión de dinero. Olvídese que las mujeres siempre están buscando dinero. El dinero lo consigue uno. Exacto. A ver, si uno trabaja independiente. Uno quiere una persona con proyectos, con aspiraciones.
¿Escucharon?
Con lineamientos, ¿sí? Como que te diga, hoy nos vamos a ir a tomarnos un café con una dona en la esquina de mi casa.
¡Escuchen!
¿Quieres ir? No quieres ir. Sencillo, pero siempre es como, hay hombres que en la cuestión de ser bailarina, siempre buscaban algo más, ¿no? El hecho de ser llamativa, joven, bonita.
Pero muy linda, bella.
Siempre como que pensaban que estaba disponible. Pensaba que como era bailarina no me respetaba. Que como era bailarina era muy fácil de obtener, era asequible. Entonces ese choque con los hombres siempre fue súper duro, súper frustrante. Siempre quise una persona que mirara más allá de lo que yo producía como bailarina, de lo que yo era como bailarina.
Wow. Y qué empoderamiento tiene nuestra invitada del día de hoy, Adriana Londoño. De verdad quisiera continuar conversando contigo. El tiempo, como siempre, ahí de tirano, nos dice que ya tenemos que irnos, pero queda pendiente la segunda parte de esta entrevista. Por supuesto, muy rica conversación. Muchísimas gracias. Adriana Londoño, bailarina, coreógrafa colombiana. De todos los ritmos los baila Adriana Londoño. Muchísimas gracias y muy buena suerte.
Muchas gracias por la invitación y bendiciones para todos. Gracias.
Vamos por Power. ¡Hey! Gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Power, está disponible en todas las plataformas. Por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado. Y compártelo con tus amistades. Mi Instagram, @JNormaRodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí García en la producción. Hasta el próximo episodio. Las mujeres, vamos por Power.